38 años es mucho.
Uno podría decir primero, bueno, vaya obviedad que te mandaste Weinfeld, sí. También una obviedad que tiene un toquecito tanguero en este programa que tiene su tonalidad en ese sentido, pues con aquello de 20 años no es nada. Cuando dicen 20 años no es nada, el tango tampoco dice que no es nada. Pasan un montón de cosas en esos 20 años. 38 años es mucho. Y lo quiero significar en este sentido. 38 años desde la recuperación democrática. ¿Qué es lo que quiero decir de entrada o señalar? Dos cosas. Primero, rehúso cuando uno hace un pantallazo, que es lo que haremos ahora, muy panorámico, muy gánico, en ciertos sentidos, elijo algunos aspectos, dejo de lado otros. Cuando uno hace un panorama de este tipo, no voy a hacer una cronología de los, porque si no me comería todo el programa y mucho más. Tampoco voy a seleccionar los 10 hechos más descollantes o los más significativos. Tal vez quiero hacer una mirada general de lo que ocurrió en estos años, que fueron variados, que fueron diversos. A veces se dice, hay expresiones que usamos, acá uno también, uno no está exento, lo bien que hacemos, expresiones como avances y retrocesos, ¿no? Como aciertos y errores, expresiones que si uno se pone un poco hincha, lo voy a hacer ligeramente, simplifican cuestiones que son más ricas. Avances y retrocesos parece sugerir linealidad, ¿no? Hay un camino, entonces vos avanzás a veces y a veces retrocedes. Aciertos y errores parece aludir a una cartilla, está escrito cómo se deben hacer las cosas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de derechos humanos, en materia económica, en materia de, ¿no?, de deuda externa, está escrito, y entonces, bueno, uno acierta o errores y cumple o no cumple con el manual. Casi podría decirse un múltiple choice, simplifico, sí, para sencillamente para explicarme, para tratar de ser didáctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 38 años hay claroscuros, hay... Tal vez una palabra más adecuada sea progresos, tal vez una palabra más adecuada sea transformaciones, tal vez una palabra más adecuada sea regresiones. La dialéctica, estoy convencido, es la que rige la historia, y la expresión claroscuros es buena porque habla de blancos, negros y grises, y los blancos mezclados con el negro, a veces las grises, grises mayores, grises menores. ¿A dónde voy con todo esto? A que sin hacerte una semblanza de todo lo que pasó en la Argentina en estos años, me parece que a veces queremos cifrar determinados momentos, en determinados momentos, una especie de veredicto definitivo de la historia que fluye. La historia fluye, la historia no se detiene, las luchas populares no se detienen, la defensa de los intereses populares no se detiene, la defensa de los intereses corporativos y de los dueños de muy buena parte del poder económico y del establishment tampoco se detienen, y todo, y en esta pugna, en fin, las pulseadas van y vienen. ¿Cómo haría yo, a toda velocidad, si tuviera que hacer, Dios nos libre y guarde, no creo en Dios, pero Dios de esto nos va a librar y guardar de todas formas, si tuviera que hacer algo así como un manual de la historia argentina de estos años y tipificar los gobiernos que tuvimos, por ejemplo? Entonces yo diría que hubo dos etapas de gobierno. Y hay una en tránsito. El actual lo dijo entre paréntesis porque no ha terminado, está transitando, aunque algo diré al final. Hay dos etapas de gobierno en las que hubo esperanzas, ilusiones. Creímos que muchos avances, muchos logros eran posibles y muchos se concretaron. ¿Qué son? La presidencia de Raúl Alfonsín en los albores de la democracia y las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, 12 años de continuidad. En ese sentido, y por eso, y para mí ver los mejores. Pero yo agruparía como etapas promisorias, como etapas donde se quiso mejorar a la Argentina en valores, en creencias, en ideología y demás, lo que fue la etapa del presidente Alfonsín, lo que fue la etapa de los gobiernos kirchneristas. Más perdurable, más firme, más tiempo, más resultados económicos. De cualquier modo, también en la etapa del presidente Alfonsín, se creyó en la perspectiva maravillosa de que la democracia venía a reparar todo. Con la democracia se come, se cura, se sana, se cura, se educa. Era así. Y con la democracia también se iban a abrir las ventanas de las fábricas. No fue del todo, no fue así. pero existía esa idea. Y también existía la idea reparadora en materia de derechos humanos. Y entonces llegaron el Nunca Más, el Juicio a las Juntas, que vienen unidos, en el mismo sentido que vienen unidos muchos años después, los gestos reparadores de Néstor Kirchner cuando reabre la ESMA o cuando baja el famoso cuadro del Colegio Militar, con las medidas institucionales importantísimas que se tomaron y que permiten que en la Argentina, por ejemplo, se haya juzgado a represores de derechos humanos como ha ocurrido en muy pocos países de la Tierra. ¿Cuándo fija entonces uno la mirada? Hay días, tomemos este proceso como debemos tomar cualquier otro, hay días en los que uno piensa que todo está perdido o algo así. Por ejemplo, yo recuerdo el día que se conocieron los indultos más severos y más amplios y que parecían irrevocables de Carlos Menem en diciembre del año 90. Y ahí uno pensaba, bueno, parte de la lucha de los derechos humanos, parte de lo acumulado, parte de lo logrado con el juicio de la Junta, se vino abajo y nunca más. Nunca más. Y sin embargo no fue así. Y sin embargo hubo, se vencieron resistencias, se hicieron juicios para la verdad, se encontraron resquicios, se establecieron algunas salvaguardas en la ley de obediencia debida y se fueron produciendo determinados cambios. Y las luchas populares hubo momentos de más dinámica y hubo momentos de más apaciguamiento, de menos beligerancia. Y sin embargo siempre estuvieron presentes. Días atrás hablábamos, mencionemos algunas a la pasada, lo mencionamos el otro día, en Semana Santa una multitud que trascendía ampliamente los límites del oficialismo radical fue a apoyar al presidente Alfonsín y fue a los cuarteles mismos a oponerse físicamente a la sedición militar. Durante el gobierno de Mauricio Macri, esta corte espantosa tuvo su debut, podríamos llamar su bautismo de fuego con el 2x1. Y también la primera visión fue que entonces ese fallo podía producir una cantidad de absoluciones, procesos terminados y demás tremendo, y la multitud ocupó las calles y la multitud argentina volvió a ser protagonista. Las muchedumbres argentinas fueron protagonistas en todos estos años. A veces más presentes, a veces menos presentes. A veces dominantes, a veces no tanto. Desde los actos formidables con que terminaron las campañas presidenciales en 1983, hasta la Carpa Blanca, pasando por la Marcha Federal, pasando por la cantidad de movilizaciones de laburantes y demás, pasando por el movimiento piquetero que surgió básicamente durante la crisis del 2001, y en esta etapa de la Argentina, haciendo muy fuerte énfasis en los movimientos feministas que son de los últimos años, de la última década, y tampoco, ¿viste? Y no hay por qué tabicar en fechas estos procesos, que son los grandes protagonistas de la historia argentina en el frente, y yo creo que lo serán en el futuro. Y ahí también nos encontramos a veces con esto, que uno, si me permiten, bromear apenas, es una visión a veces bilardista de la vida, de la política o de la historia. ¿Cómo puede ser que haya un movimiento feminista tan vigoroso en la Argentina, tan presente, que llena las calles, que puebla las calles, que cambia el lenguaje, que invade el espacio público, que tiene tantas convicciones, que nos ha obligado a repensar hasta qué tango podemos pasar o qué expresión podemos usar en nuestra vida cotidiana? Y que consigue todo eso, y que consigue que se dicten leyes eminentes, como es la ley Micaela, por ejemplo, y al mismo tiempo, día tras día, se producen femicidios atroces, crímenes espantosos, denegaciones de derecho a personas, mujeres, que piden auxilio. ¿Cómo es posible? Y es posible porque la realidad, de nuevo, es mixta, porque la realidad es mestiza, porque lo bello y lo bueno conviven con lo horrible, y porque nunca llegamos a una especie de desenlace, sino que siempre estamos, por así decir, en un plan de lucha. Hay en los momentos de crisis, y es el que estamos viviendo ahora lo es, y voy acercándome a la realidad argentina, hay en los momentos de crisis una percepción acerca de que la crisis no va a terminar nunca, y de que el momento tan oscuro y hondo en que estás viviendo va a ser la cifra de toda tu existencia. Esto ha ocurrido también en muchos momentos de la Argentina, el 2001 claramente. Y eso habilita a veces enormes esperanzas o enormes ilusiones. y a veces habilita enorme decaimiento, enorme abulia, apatía, frustración, bronca. Hubo momentos de grandes esperanzas en la Argentina, lo dijimos, cuando advino el presidente Alfonsín, cuando llegó el kirchnerismo y empezó a ampliar derechos, mejorar las condiciones de vida, y en algún momento, en ese momento, también buena parte de la sociedad, y sobre todo el sector popular, sienten o sentimos que nos estamos comiendo los vientos, que digamos que nadie te va a detener, y que los procesos son interminables, y que ningún y en cierto sentido ningún proceso histórico lo es. La derecha argentina es muy potente, la derecha mundial es muy potente, y estamos pues en una situación de avances y retrocesos y de luchas en las cuales tenemos que decir a menudo que nos preocupan temas espantosos, denunciamos conductas terribles, violencias institucionales, o mejor dicho, violencias cometidas por fuerzas policiales o fuerzas de seguridad o demás, injusticias en la distribución de la riqueza, del poder y del prestigio, y al mismo tiempo, de nuevo, buena parte de la sociedad, sectores activos, y nunca, que nunca bajan los brazos diciendo no vamos a consentir, vamos a seguir dando pelea, seguimos ocupando la calle es nuestra y la historia la construimos colectivamente. Dejé entre paréntesis, y voy a al gobierno actual, porque se está desarrollando, porque literalmente hoy cumple su mitad de gestión, y porque tocó la pandemia. Me gustaría decir algo de la pandemia, de lo poco que sabemos de la pandemia. Casi lo único que debería decir uno de la pandemia en una especie de análisis veloz volcado por radio es que uno la mayoría de las cosas no las entiende o no las sabe. Pero me gustaría añadir algo. Hay un texto formidable de la sociología que se llama La construcción social de la realidad, que fue escrito por dos sociólogos que enseñaron en Estados Unidos, Berger y Luhmann. Es un libro bárbaro, es un libro clásico de la sociología, es un libro que está fechado en su época, o sea, en la década del 60, una década, bueno, que de todo tuvo, y sin embargo resiste una lectura actual. Y lo que cuenta ese libro, y que me parece súper adecuado para pensar nuestros tiempos, es que uno, en general, en la vida social, hay algo que te da tranquilidad, te estabiliza y te da, usando la palabra que no usamos jamás, el sociólogo, porque ellos hablaban bien, coordenadas, que es la realidad cotidiana es algo dado. La realidad cotidiana es algo que uno no tematiza. La realidad cotidiana es algo que no te preocupa en un sentido amplio, aunque te pueden preocupar todas sus estribaciones, todos los problemas o desafíos que te genera, pero no te genera incertidumbres. La certidumbre es parte de la vida social, y la vida cotidiana, con certezas, en el sentido que te voy a decir, es parte de la seguridad del piso en el que se vive socialmente. Vos te levantás, dicen los sociólogos, y dice uno, tocas la perilla de la luz y la luz se prende. Vos buscás el desayuno y vas a tomar tu desayuno. Vos, persona que trabaja toda su vida, como tantos hemos hecho, los que hemos podido, te vas a tu lugar de trabajo en un medio de transporte, trabajás X horas en un lugar determinado, vos pensás que compartir el mate es muy bueno, es una bella costumbre y se pasa muy bien y es un gustazo. Vos volvés a tu casa después de unos cuantos horarios de trabajo, vos pensás que es bueno abrazar a los demás, que es beneficioso besarse con las personas que uno quiere, que es bueno que en la Argentina seamos tan cariñosos como somos, distintos de otra, en algún sentido, por lo menos de la gente de otras nacionalidades o de otras latitudes, que nos besemos, que nos abracemos. Vos pensás que es bueno que la gente tenga libertad para salir, para comprar, ir a comprar los fasos, reunirse en la esquina, tomar café, y de repente todas esas certezas sencillas, básicas, son puestas en entredicho. Y lo que es, entre recontra comillas, natural, pasa a ser peligroso, pasa a ser un riesgo, y está en el borde mismo de ser prohibido. Y entonces, lo que son tus lineamientos básicos de la vida pasan a ser conductas criticables, conductas a veces hasta tipificadas con delito, conductas que generan debates tremendos socialmente. Es muy difícil vivir en un mundo sin certezas en un mundo en que las reglas han cambiado, para beneficio de todos, lo hemos dicho muchas veces, para cuidado de todos en una situación extrema, pero han cambiado de un modo tan amplio y tan cruel que la vida cotidiana se ha hecho muy difícil, y más aún, se ha hecho en buena medida, creo yo, que no soy un filósofo, que no soy un sociólogo, que soy, tan luego quiero ser, un comunicador, un periodista y alguien que observa la realidad y se machetea cuando puede, la vida se ha hecho indescifrable y eso es algo muy, muy, muy difícil de zanjar, y frente a eso hay reacciones colectivas, pasiones colectivas, sentimientos colectivos que son, en general, propenden a la tristeza, a la bronca, a la desazón, a la pérdida de sentido colectivo y demás. Ahora que estamos recobrando la vida cotidiana, que no será la misma, que nunca será la misma, habrá que ir viendo cómo se van saliendo de las consecuencias de la pandemia. Habrá que ir viendo también, y voy terminando, mal y pronto, cómo se reparan las tremendas injusticias que atraviesan la Argentina, algunas de las cuales, una proporción importante, fueron causadas por el gobierno anterior, y otras vienen de más lejos, tienen raíces más hondas, y otras fueron generadas en estos años tan difíciles. De eso venimos hablando a menudo, seguiremos hablando en otros momentos. Ahora vuelvo a Estudio Mariano.